Hoy, en Uruguay, el 1 de mayo se cobró al día siguiente. El gobierno había llegado al acto en Avenida del Libertador con la conquista del retiro a los 60 confirmada, con el diálogo social presentado como obra colectiva, con todo el gabinete económico arriba de la tarima. Pero la foto duró lo que duró el discurso. En la misma jornada, con O'Donnell sentado en primera fila, el secretario general del PIT-CNT, José Lo López, transformó una frase ministerial en advertencia de movilización. Lo dijo con todas las letras. Si el ministro de Economía no descarta que la rendición de cuentas vaya por el lado del ajuste, la central va a salir a la calle a impedir que esa idea prospere. No fue retórica, fue calendario. El gobierno entró al 1 de mayo con un consenso aplaudido. Salió con un campo de batalla nombrado. López no se quedó ahí. Hizo el balance del primer año en términos que la prensa oficialista no usa. Dijo que muchas de las expectativas con que arrancó el gobierno todavía no se han colmado. Calificó el planteo salarial del Ejecutivo en el sector público como extremadamente conservador. Llamó al incremento del presupuesto general muy magro. Pidió, sin metáforas, que el gobierno no se ampute la posibilidad de una reforma tributaria más justa. Es la primera vez en este ciclo en que la central sindical desplaza la responsabilidad del ajuste del clima económico internacional al despacho del Ministerio de Economía. El problema, según López, no es Trump ni el petróleo a 100 dólares. El problema, según López, es O'Donnell. La contraoferta vino del Zunca. Javier Díaz, vicepresidente de la central, propuso gravar al 1% más rico del país. Y lo hizo con una fórmula políticamente astuta. No inventa un impuesto nuevo, modifica el impuesto al patrimonio que ya existe. No aumenta la presión tributaria general, solo la del decil más alto. Y aterriza la cifra, entre 0.5 y 1 punto del Producto Bruto Interno. Justo el rango que costaría sostener las transferencias a infancia que el propio diálogo social acaba de comprometer. Díaz cerró con una frase pensada para citar. Sería un bochorno que el resultado del diálogo social termine en un papel. Hay una geometría política precisa en esa secuencia. La central comparte la tarima, conserva la independencia de agenda y dispara cuando la cobertura está saturada de cámaras. No rompe con el oficialismo, lo presiona. Y elige al adversario con cuidado. No es Orsi, es el ministro técnico. Es la figura que el gobierno colocó precisamente para que absorba el costo de las decisiones impopulares. López lo nombra, y al nombrarlo, lo aísla. Mientras tanto, en otro registro completamente distinto, sin pancartas, sin discursos, sin oratoria, ocurrió algo de mayor escala estructural. A las 0 horas del mismo 1 de mayo, entró en vigencia provisional el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un acuerdo negociado durante más de 25 años. La cuota Hilton Uruguaya, 5.600 toneladas anuales de carne premium, pasó de pagar un 20% de arancel a entrar con arancel cero al mercado europeo. Menudencias bovinas y ovinas, manzanas, cerezas, legumbres, frutos secos, lana peinada, fertilizantes. El 73% de la canasta exportadora del bloque ingresa, desde hoy, sin arancel. Que un acuerdo de esta magnitud entrara en vigencia sin generar una sola línea de debate en las oratorías centrales del 1 de mayo es un dato político por sí mismo. El PIT-CNT, que históricamente miró con desconfianza los tratados de libre comercio, que en su propia plataforma de hoy condena el neoliberalismo y los tratados que lo profundizan, no nombró el Mercosur-Unión Europea en sus oratorias centrales. Lo rechazó Redes, Amigos de la Tierra, sí, pero desde una plataforma separada. La central optó por callar lo lejano para gritar lo cercano. Es una concesión táctica al gobierno que preside hoy el bloque, pero también es una elección estratégica. Oponerse a un acuerdo con un cuarto de siglo de negociación no produce dividendos sindicales internos, pero sí roces externos.
El impacto material en cualquier caso es desigual. La cuota Hilton libera a la industria frigorífica uruguaya de un arancel que durante décadas operó como impuesto fijo a la calidad. Pero el acuerdo no contesta una pregunta básica y ningún ministro la respondió esta semana. ¿Tiene Uruguay capacidad productiva para llenar la cuota a la nueva tasa? Tener acceso al 0% no es lo mismo que poder ocuparlo. Y el sector frigorífico del litoral, Fricasa lleva más de un año cerrado, Pili sigue desguazado, está lejos de operar a régimen. La victoria comercial entra simultáneamente como prueba de fuego para una estructura productiva que arrastra ajustes sin política industrial que los acompañe. Y queda una tercera pieza, que probablemente sea la más relevante para la próxima década, aunque hoy nadie le haya hecho un acto. Tres investigadores uruguayos, Farías, Dobrich y Orlando, publicaron un estudio basado en imágenes satelitales del programa Landsat de la NASA. 25 años de imágenes. Los resultados son precisos. Desde que el data center de Antel, en Pando, entró en operación en 2017, la temperatura del área aumentó 2,1 grados respecto al entorno. De ese total, 1,9 grados se atribuyen a la presencia física del data center. Los servidores y los sistemas de refrigeración aportan por sí solos 32 centésimas de grado. El doctor Luis Orlando lo formuló con una imagen que busca transmitir magnitud. Es una señal térmica clara, dijo, asociada a la operativa del data center. Un emisor de calor detectable incluso desde satélites que orbitan a más de 700 kilómetros de la Tierra. El calor de Pando se ve desde el espacio. Pero el dato más político del estudio no está en Pando. Está a 11 kilómetros al oeste, en Nicolich, donde se está por instalar el proyecto Teros de Google. El estudio de impacto ambiental que la empresa presentó prevé un consumo eléctrico de 560 gigavatios hora al año, el equivalente de 200.000 hogares uruguayos. Ese estudio, señalan los investigadores, no contempla el efecto de isla de calor. Y la razón no es un descuido empresarial, no es mala fe, no es maquillaje. La razón es que la normativa vigente no lo exige. Uruguay se promociona como destino regional para infraestructura de cómputo. La apuesta histórica de Antel, el desembarco de Google, el debate por una posible iniciativa con Microsoft, sin un marco regulatorio que obligue a medir y a mitigar un impacto ambiental que en el caso ya operativo de Pando es cuantificable a 700 kilómetros de altura. El Ministerio de Ambiente, hace pocas semanas, multó con $50.000 a un buque noruego por hacer prospección sísmica sin autorización. La cartera tiene la institucionalidad para sancionar. Lo que no tiene es la normativa para exigir que un EIA mida la huella térmica de la infraestructura digital más ambiciosa del ciclo. Hay método, hay magnitud, hay actor empresarial concreto. Lo que no hay todavía es voluntad política para meterlo en la agenda de la próxima rendición. Hay que decir algo sobre seguridad antes de cerrar. El experto Robert Parrado dejó esta semana en Radio Sarandí un diagnóstico que conviene escuchar despacio. Dijo que la política de seguridad pública uruguaya es reactiva, que responde después del delito, que debería pensarse en términos de gestión con mucho humanismo. Pero la frase clave no es esa. La frase clave es otra. Van pasando cosas, dijo, y lo que pasó, aunque sea grave, queda atrás. Esa es la dinámica del año que llevamos. El homicidio del bebé en Colón desplazó a la amenaza en el Liceo de las Piedras, que desplazó a los repartidores asesinados, que desplazaron al escándalo de ACE. Cada crisis sepulta a la anterior antes de que ninguna decisión cuaje. Es la temporalidad que conviene al Ejecutivo cuando los hechos lo erosionan y la que lo perjudica cuando los hechos lo favorecen. El patrón estructural del 1 de mayo se lee mejor en el negativo de la marcha que en la marcha misma. El PIT-CNT armó tarima con todo el gabinete económico y en la misma jornada le declaró por escrito la guerra presupuestal al ministro de ese gabinete. La convivencia con el oficialismo se conserva, la independencia de agenda se exhibe. Mientras tanto, la cuota Hilton uruguaya entra al 0% sin debate sindical. Los data centers se multiplican sobre un marco normativo que no mide su impacto térmico, y la seguridad pública opera bajo una temporalidad que impide que ninguna decisión madure. Lo que la marcha no nombró, el acuerdo comercial más grande del bloque, el estudio satelital sobre el calor de Pando, el diagnóstico estructural sobre la respuesta policial, es exactamente el conjunto de hechos que va a determinar el contorno real de la negociación de la rendición de cuentas. La advertencia de López es la primera línea del próximo capítulo. Las otras tres son las que ya están escritas en otra parte. Y nadie, en la tarima, las leyó.